Bienvenidos de vuelta a Cinema Crack, soy Aníbal Portela. El año pasado, a finales, para inicios de diciembre, iba a tenerles el top 10 de endings, mejores endings de animes de los 80s, en japonés, obviamente. Y con la persona que lo iba a hacer, con el que he estado haciendo esto por décadas, con Charlie, lamentablemente, por chamba, por fin de año y todo eso, pues no se dio. Y parte igual porque, pues, me quiso mejor plantado, como una perra, pero bueno, ¿qué pasa? No es cierto. El caso es que, ¿cómo se llama? Pues, obviamente, pues, las circunstancias no se dieron para que se pudiera grabar. Pero por fin ya se dio. Y ya lo tenemos aquí, así que les presento otra vez a Charlie. ¿Cómo estás, Charlie?
Hola, Aníbal, buenas. Miguel, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí a pesar de la gran decepción que hice. Una disculpa, porque la verdad sí fue mi culpa. Estuvimos intentando reunirnos para poder hacer este épico final de esta época de los 80s, que es legendario, pero pues al amiguito le da por trabajar, ¿verdad? Y ser irresponsable y no cumplir sus compromisos.
Te estorba el trabajo, déjalo. No, en este tiempo, ni dejar la chamba, güey.
Agradezco mucho lo que me hayas dado la oportunidad de volver a tu programa, Aníbal. La verdad, muchísimas gracias. Espero que te lo hayas pasado muy bien el fin de año y pues que este proyecto, que pues ya sabes que me gusta siempre echarte la mano en el aspecto de que te echo porras todo el tiempo. Los proyectos de Campeche salgan adelante. Y la verdad, estoy muy contento. La verdad, los episodios que hiciste del cierre de año fueron muy interesantes, muy bonitos. Gracias. Y me declaro fan, siempre me he declarado fan.
Gracias.
Y agradezco mucho que me tengas aquí en tu programa. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Charlie, y por tu confianza y fidelidad, así que eso nunca va a cambiar. Y también por la amistad, porque la verdad que hemos disfrutado mucho hacer estos episodios y hay más todavía por hacer.
Claro.
Decidimos ya cerrar este periodo de décadas del siglo XX de openings y endings de animes, ya que especialmente los 80s tienen un lugar muy especial porque aquí es donde empiezan ya las grandes franquicias, las franquicias que empiezan a tomar fuerza y serían las gallinas de los huevos de oro a futuro, como Dragon Ball, como
Exacto.
Caballero del Zodiaco, ¿qué otro te gusta? Algunos mechas como los de la leyenda de los, ¿cómo se llama?
¿De los héroes galácticos?
Los héroes galácticos.
Sí, los héroes galácticos. Perfecto. También, por ejemplo, fue también la década en la cual se decidió crear ya full power la generación de muñecos de Gundam.
Sí.
Sí, fue impresionante cómo la sinergia de estos productos que se fueron dando nacieron también acompañados de algo, como podríamos decir, como mercadotecnia, si lo quieres ver así, pero que tienen una historia muy profunda, como lo son las historias que hizo Sunrise con Gundam.
Sí.
Entonces, es una década muy rica, muy, muy interesante. En la década, en el anterior episodio de los openings vimos precisamente la energía que preservaban en sus series, cómo transmitían emociones y también cómo definían muchos de los criterios que luego enseñaron a las próximas generaciones a enfocarse también en historias ricas y muy, muy buena animación, ¿no?
Claro. Y también considerar que los 80s fue la década de el último gran boom económico de Japón. Que fue la era de la burbuja y eso tuvo que ver mucho en la explotación de las marcas de muchos de estos animes o juguetes y todo esto. Entonces influye tanto a la comercialización como tanto también la producción y de los estudios para hacer más shows variados y específicamente de futuristas, cyberpunk y todo este estilo.
Ándale.
Que pues fue una época en que todos querían así esos mundos distópicos.
Claro, exacto, que tenían como que hacer una referencia a muchos años en el futuro, o bien a años que estaban de, que era una diferencia nada más de años de 1999, por ejemplo, ajá, ¿no? Que ellos le decían que pensaban que en ese momento iba a haber un despeje tecnológico súper exponencial, ¿no? Y es que las historias eran muy interesantes, a veces, en muchas ocasiones, las OVAs se vieron también muy, muy influenciadas por ese, ese criterio del caos, ¿no? De la sangre, del gore, de la explotación de la anatomía del ser humano o de los animales para crear seres fantásticos que dieran miedo, ¿no? Que emocionaran de forma diferente a lo que estábamos acostumbrados en las décadas de los 70s, ¿no?
Claro. Y pensar que todo ese mundo futurista se acabarían en TikTok y bailes mamones.
Justamente, de hecho ese creo que, no sé si viste la entrevista que hicieron en su momento, creo que fue una referencia de Volver al Futuro, ajá, que dicen, ajá, que el Doc dice, no manches, estamos en el año 2000, creo que 18 o algo así fue ese especial, ajá, y dice, oh, aquí ya la tecnología debe estar bien avanzada, entonces sí, nosotros tenemos ahora computadoras con celulares que tienen 16 núcleos, oh, por Dios, en su momento yo con el hecho de tener una computadora de tantos kilobytes y la chingada, dice, ¿y qué hacen con ellos? Hacemos memes. Ah, no va, te recomiendo mucho que lo veas, y también a ustedes se lo recomiendo que lo vean.
Creo que ya es lo vi, creo.
Es una chulada porque te das una idea de, como científico, cómo es el pensamiento, ¿no? De que dices, pues, vas a lograr romper grandes cosas, lograr grandes avances científicos, pero la sociedad tiene otros planes para esto, ¿no?
Claro. Ahorita que dijiste el Dr. Brown, me acuerdo de un episodio de Padre de Familia. ¿Ves que tienen esos pequeños espacios?
Sí, sí, sí.
Ok. Me cagó de risa. Es el final de la primera película, ves que aparece el Doc Brown y le dice, Marty, tienes que venir al futuro conmigo, algo malo pasó con tus hijos, ¿no? Están en el auto, van a viajar al futuro. Y le dice, Doc, ¿qué le pasa a nuestros hijos? Marty, tu hija se va a casar con un negro. ¿Ese es el problema?
¿Qué?
No veo nada de malo en eso. Y la otra, pues sí, yo tampoco tengo ningún problema. Ah, ¿en serio? Ah. Bueno, pensé que había algo. Doc, ya no me siento cómodo con usted.
Es que al final de cuentas es hilarante cómo quieren también establecer las relaciones culturales, ¿no? Que también el sentido de las décadas y de la historia y su evolución de la sociedad pues tiene un impacto también en la época cultural y geek, ¿no?
Sí, así es. Es una mamadota, muy joven. Ay. Pues bueno, antes de entrar en materia, recordarles que vamos a decir nuestros 10 favoritos, del 10 al 8, luego 7, 6, 5, 4 y los últimos 3 de 1 en 1. Tendremos aquí la música de fondo, ya saben que YouTube no es confiable, así que va a haber momentos de comerciales, puede ser que saca la Sopa Nissin, puede que salga de...
Sopa Nissin, patrocínanos.
Ajá, ojalá, Coca-Cola, lo que sea.
Coca-Cola, patrocínanos.
¿Te imaginas que la Coca-Cola me patrocinara? Madre loco. Tal vez.
Tal vez
si hiciera videos. Que en un futuro sí lo voy a hacer. Pero ahorita no me siento confiado en grabarme. Primero, segundo, no tengo cámara. Tercero, no tengo computador.
Exacto.
Así que.
No ¿y la palabra clave? Perdón.
Despejar.
Para cuando choquemos.
En el dado
despejar.
Caso de. Oh, okay. De tener alguna repetida, vamos a usar el término despejar, vamos a hablar de ese hasta que la persona que despejó le toque. Así que, pues yo creo que estamos listos. ¿Configuraste tu Zoom para que así no, yo soy el que tiene que configurarlo?
¿Cómo? Sí, tú tienes que configurarme tanto que yo pueda compartir, como que te pueda compartir el URL si en dado caso tú lo quieres poner en tu estéreo.
Sí, porque me acuerdo que cuando lo hicimos, es en configuración de la reunión, ¿verdad? ¿O en seguridad?
Sí. En seguridad, creo.
Seguridad, vamos a checar esto. A ver, está ocultar, compartir pantalla. ¿Es ahí, va?
Sí.
Compartir pantalla. Ok, ya está activado.
A ver, ahí está, ya me sale la opción.
Perfecto.
Muy bien.
Pues bueno, empecemos con esto, Charlie. Dime cuál es tu ending número 10.
Bueno, mi ending número 10 se llama Across the Bridge of Light. es de la serie de la leyenda de los héroes galácticos. Ajá. Usando Hepburn sería como Giga Eiyudensetsu. Básicamente, te voy a compartir el audio también y tú me avisas cuando le pueda poner play.
Sí, tú puedes poner el play.
Ok, me avisas también, acuérdate del audio.
Es el primer ending, ¿va? Es el primer ending.
Sí, ese es el primero. Ok. ¿Me avisas si se escucha muy fuerte?
Ahí está bien.
Bueno, la leyenda de los seres galácticos básicamente se centra en un mundo, en una historia, en el año 3596, en donde básicamente se encuentran como que dos grandes superpotencias que están intentando tomar control de la galaxia. En ese entonces la humanidad ya ha avanzado tanto en la tecnología y en la colonización espacial que ya tenemos múltiples planetas terraformados. Entonces, entre ellos se encuentran el Imperio Galáctico y la Alianza de los Planetas Libres. Estas dos fuerzas tienen como que características específicas centradas en el dominio, mientras que unos quieren tener libertad de poder explorar su universo y la galaxia, el Imperio lo que quiere es poner todo debajo de una bandera. Los protagonistas de esta historia, pues básicamente son dos, en el caso del Imperio es Reinhard von Leckermann y en la Alianza es Yang Wenli. De tal forma de que conforme va avanzando la historia, tiene una connotación política muy poderosa, en el cual los personajes pues usan sus talentos porque son considerados los dos genios, en el criterio de que pueden pues liderar flotas enteras y caer en guerras simplemente con dar una orden. Básicamente lo más bonito de esta serie es su connotación es muy centrada en la política de la libertad, porque el concepto de la libertad es lo que más se toca en esta serie. Uh-huh. Entonces, este es mi número 10, uh-huh, y básicamente la recomiendo. Es una serie bastante interesante, tiene una temática muy parecida a la de Gundam, pero es más enfocada en los criterios de toma de decisiones como líderes mundiales, si lo quieren ver así, líderes de facciones muy muy grandes, porque aquí podemos hablar de países, ¿no? Pero ahí estamos hablando de planetas enteros, ¿no? Entonces está muy interesante. Es una de las recomendaciones más buenas que tengo respecto al ending. Y hablando del ending, pues tú lo viste, es una explotación de las naves y de la exploración del espacio, que básicamente es muy sencilla. La voz del cantante también me gusta mucho. Y esta serie está basada por una serie de novelas que escribió un señor que se llama Toshiki Tanaka, y se llevaron al anime en diferentes estudios, se hicieron múltiples series y múltiples películas. Es bastante larga, ¿no? Sí. Pero sí es muy buena.
Ajá. De hecho, la tonada es así como ¿cómo lo puedo decir? Como muy final del siglo XIX.
Ajá, exactamente. Algo así. Y también la melodía es muy sencilla.
Sí. Ok, ese fue tu número. Y me acuerdo, yo vi primero algunas partes del anime, pero no lo terminé de ver todo porque pues no me acuerdo si fue mi época de que me centré todo en Gundam, entonces
Oye, es que también es muy lenta, ¿eh? La serie es bastante lenta en ese aspecto. No hay como que en cambio, por ejemplo, Gundam lo que tiene, como tú dices, es como que una combinación muy chida entre lo que es el drama, la política y la acción, ¿no? Ajá. Mientras que esta es mucho más centrada en la política y el drama. Entonces sí, es un poquillo difícil de digerir, pero como está basada en unas novelas muy chidas, la animación, el verlo animado también es como que está muy perrón. Incluso la última temporada salió hace no muchos años, creo que en el 2018. Sí, salió la última temporada.
Muy bien, Charlie. Este fue tu número 10, entonces dame tu número 9.
¿Mi número nuevo?
9.
Mi número 9 es el siguiente. Me avisas cuando ya lo puedas ver. Ojalá que no salga comercial. Esta se llama... La canción se llama Super Low Motion. Es de la serie Meki Tonight. El ending... Voy a hablar un poquito antes del ending, antes de hablar de la serie. ¿Está bien el audio?
Baja un poquito. ¿Poquito?
¿Sí?
Ahí está bien. Eso es bien.
Ah, perfecto. Este ending es bastante fuerte. O sea, yo no sé cómo permitieron que este ending existiera, porque básicamente este es el ending de toda la serie. Y aquí aparece la protagonista, que en este caso se llama Rance, pero aparece solamente con una capa de vampiro. Okay. Y entonces la animación es muy fluida, es bonita, son como que ya sabes, el típico del como que un tipo funny, pero acá hacen escenas de la personaje principal, de tal forma de que solamente usa la capa, lo demás no lo usa. Entonces, la razón por qué me llamó la atención es porque incluyen a todo el cast original de la serie, todos los que salen. Ahora, ya terminando este comentario, puedo ya hablar un poco de la serie. Básicamente, Rance tiene 15 años y es una chica que vive en un castillo grandísimo, aislada del mundo, de tal forma de que tú dices, ah, bueno, pues es que es una chica que cuando inician las escenas principales, pues simplemente está caminando por el bosque, observando la luna o cosas así. Pero conforme va avanzando la historia, te das cuenta de que su mamá es una mujer lobo y su papá es un vampiro y su hermano es una combinación de ambos, al igual que ella. Entonces, básicamente Rance no tiene poderes, o sea, es como una chica sin poderes y básicamente va avanzando la historia siendo normal y sus papás preocupados por ese hecho, ¿no? Ya conforme va avanzando, dices, desarrolla su poder y es que su poder se centra en que cuando ella muerde algo, toma esa forma y no se puede deshacer de esa transformación hasta que estornuda. Pero el detalle es que no se limita eso a cosas vivas, o sea, puede ser un ratón, puede ser una caja, puede ser un lápiz o lo que sea, y hay un buen de problemas en su relación amorosa. Básicamente es un show en el cual tiene un triángulo amoroso con una chava que se llama Yoko Kamiya, que es la antagonista de la serie, y este güey que sale ahorita, que se llama Shun, él es el caballero así que tiene que enamorar, ¿no? Pero sí, de eso se trata, es muy bonita, es muy interesante, muy sencilla. Y bastante chistosa en muchos aspectos. Entonces, ese sería mi número 9.
Muy bien, muy bien. No, fíjate que no había escuchado de esta, ¿eh? Así que, buen detalle.
Sí, está interesante, te digo. Yo la pude ver ya hace como unos 10 años. Pero está muy chida, está muy bonita.
Perfecto. Ok, entonces, a ver, ¿cuál es tu número 8 entonces?
Mi número 8, para ya cederte el control, espérame. Ah, perdón, es que seguía tocando la otra. Ahora, esta. ¿Me dices, se escucha?
Está bien ahí.
Ok, perfecto. Esta se llama Hanashi Head Wa Motel.
Ah,
este
ya.
Es el ending Kimagure Orange Road. Ajá. Básicamente, pues se trata de Kyosuke Kasaguya. Bueno, tú ya debes tener un poco más de contexto, Aníbal, pero para nuestro público, Kyosuke es básicamente un esper, ¿no? Pero no es cualquier esper, o sea, es el esper. Es un vato que básicamente conoce a una chica que es muy hermosa, la conoce por primera vez en una de sus tantas mudanzas, porque él no puede permanecer en una ciudad porque cuando descubre la gente que él tiene poderes, se da cuenta de que no solo él tiene poderes, sino que también toda su familia tiene poderes, ¿no? De tal forma de que ellos, por afán de protegerse, para que el gobierno no los encuentre y experimente con ellos, o bueno, que les hagan, los torturen, o cosas de ese tipo, ellos se la pasan constantemente mudándose, ¿no? Hasta que llega el momento en el que inicia la serie, en donde conoce a una de las chicas que es la que pues se enamora perdidamente de ella, ¿no? Se llama Madoka Ayukawa, y básicamente es un amor a primera vista, le da un sombrerito y se enamoró, ¿no? Uh-huh. Cuando va a la escuela se da cuenta de que va con ella a la escuela, y también hay otra chica que se llama Hikaru Kiyama, que básicamente es donde inicia el triángulo amoroso. Mientras que Madoka, cuando la conoció era una niña muy linda, porque sí, por eso se enamoró de ella, pues simplemente cae dentro del criterio de que, ah, bueno, pues me enamoré de ella porque sí, pero también a Madoka no le entienden, o sea, es la consideran una peleonera, la tratan mal, o sea, siempre es una serie de malentendidos de que hacen que la traten mal o que la malentiendan, y ella en realidad es una buena persona. Pero Kyosuke no es un expert cualquiera, el vato es muy poderoso, o sea, el tipo puede hacer levitar cosas, puede leer mentes, puede viajar en el tiempo, o sea, es súper poderosísimo. Entonces, combinando los poderes de este güey, más los criterios del drama que se maneja en un shojo, pues es una muy buena serie. O sea, es una de las series más recomendadas que yo tengo de los 80s. Y este ending lo recomendé porque tiene un estilo de animación llamado Sun Animation. De hecho, luego si podemos ver cómo poner una lista, luego lo compartiremos por allá para que podamos ponerles las listas de estos endings, que son muy interesantes también, muy experimentales. Y ese sería mi número
8.
Y creo que te toca, ¿no?
Sí, y nada más antes de continuar, uno de los tantos que sacó Rumiko en los 80s.
Ajá.
Pero ya te entraremos más en detalle sobre ello. Uh-huh. A ver, entonces vamos con mi número 10.
Let's go.
A ver. Maldita sea mi control. A ver.
Se sigue apagando.
No, ya. No. Ah. La pinche bocina, güey.
Ajá.
A ver. ¿Es el ending de Dragon Ball?
Sí, a Westinghouse.
El de Dragon Ball, el primer clásico. Que yo me negué a escucharlo porque pues tenía el español, ¿no? Y que es muy bueno.
Claro. Sí.
Pero la versión japonesa es muy linda, es muy tierna, güey.
Sí, es muy chida.
Y yo no me había dado cuenta, pero porque obviamente muchas veces cuando lo traen a Latinoamérica mantienen a veces siempre el mismo opening, nunca traducen todos.
Uh-huh.
Pero yo no sabía, porque yo pensé que habían otros más de Dragon Ball, pero es el único.
Uh-huh.
De aquí a los casi 150 episodios, y cada 30 episodios cambiaban las imágenes, y cada edición
sí.
de ese mismo ending me gustaban las imágenes que ponía, güey.
Sí, hay uno donde se visten de princesas. Ajá. Otro donde se ponen de guerreros. Está bien chido.
No, y lo mejor de este primer ending es que es la esencia del anime en sí, porque es una aventura.
Exacto.
Era la aventura de Dragon Ball, buscar las esferas. Y y me encantaba la sensación de que también de que Bulma, a pesar de que pues era la waifu y obviamente explotar el personaje femenino y todo el pedo, pero realmente Bulma es, si no es Goku, Bulma es la esencia completa de Dragon Ball.
Claro, definitivamente, ahí quien diga lo contrario está muy mal informado.
Porque Bulma realmente es la tipa más cabrona que hay, güey. O sea, en cuestión uh-huh. de inteligencia, era la más cabrona.
Sí, de hecho, sin ella no ocurre nada.
Ajá. Si no es porque ¿sí? ella conoce a Goku. O sea, Goku sí. sigue en su montaña, sigue encerrado ahí. Y bye.
Sí, exactamente, nunca se hubiera conocido a un guerrero como él. Para la cuestión de la Patrulla Roja, ella es la razón es por el radar del dragón.
Uh-huh.
La cuestión de el investigar realmente por qué existe el báculo sagrado, esas curiosidades, ella las pregunta y nunca le saben contestar, y ella es la que busca la respuesta.
No.
Y ya más adelante
crea
ya
la máquina
te
explica del
por qué. Crea la máquina del tiempo, la máquina para viajar a Namekusei, modifica los rastreadores de los Saiyajins. O sea, es una... creo que ella es la mayor genio de la Tierra, ¿no? Supuestamente.
No, la mayor genio del universo, porque ella es la única que fue capaz de crear una máquina del tiempo.
Cierto, 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 porque ni siquiera su hermana. Su hermana es nada más una extra en la serie, ¿no?
Ajá.
¿Y su Exacto, ni siquiera su papá, de hecho.
Su papá es un chingón, pero no al nivel de su hijo.
Exacto, exacto. Sí. Y también me da risa mucho, incluso hasta la película de Broly, cómo trata a Bills. Dice, bueno, ya que te vas a quedar aquí, cuídame a mi hija, ¿no? Y yo así como, esta canija, qué ovarios, le está dando órdenes a un dios.
Tremendo huevotes que tiene la vieja, güey.
Sí, exacto.
Que de hecho, ahí hay un pequeño, de pista, porque voy a sacar para el 14 de febrero, voy a sacar mejores parejas, o sea, de cine y televisión.
Qué chido, qué chido.
O sea,
te va a ir bien.
Ahí englobé todo, y además, como fue, ya lo grabé con mi prima. Pero ahí, habían tantas parejas que, o sea, dijimos, ¿saben qué? Son mamás, vamos a hacer una segunda parte.
Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Okay. Pues ya nos hiciste un spoilerzazo de lo que viene, pero yo estoy emocionado ahora.
Ok, ahora vamos con mi número 9, y es el tercer ending de Ramen Medio.
Ah, muy bien.
Que es el
Ramen
que
Medio
se...
es...
que ese fue el que se tradujo a México. Ese sí se hizo y los demás no. Y yo pensé que este era el primer ending, pero no, que madre, era el tercero. Y lo que me gusta tanto de ese como la versión español son los sonidos. Siempre me gustaron esos sonidos, de el bong chino, esos sonidos orientales con un tanto de sintetizador. Que puta, a mí lo personal siempre me ha mamado.
No, y aparte tu chica de fuego.
Ah, bueno. Dije, la chica de cabello de fuego. Pura mamada, güey. Que eso sí tengo que decir. Los endings de Ranma y medio en cuestión de imagen son muy sencillos. O sea, no hay nada especial. Ahora.
Su manejo del chibi me gusta mucho.
Ah, sí, sí. Completamente. Y es otra historia de Rumiko Takahashi.
Exacto.
Y Rumiko, o sea, está en un nivel, pero...
Sí, está muy cañona. Ahorita creo que está trabajando en la última de Inuyasha, ¿no? Creo que es un spin-off, pero no, en el futuro.
Pero no...
Pero está inspirado en su trabajo.
Ajá, está inspirado, más no es canon.
No es canon.
No es canon. Sí, y vi los primeros episodios, la neta, nah. Me aburrí.
Yo tampoco así. La seguí viendo.
Yo vi los primeros 3 episodios y dije, nah, no me da. No me da.
Y es que también hay que entender que, por ejemplo, el contexto era diferente, ¿no? Por ejemplo, el caso de Rumiko, ella tenía una capacidad, no sé si innata o... Bueno, no creo que sea innata, ¿no? Yo creo que la desarrolló, pues también con su experiencia con el drama, ¿no?
Claro.
El manejo del el humor con muchos chistes sexuales, si lo quieres ver, pero no son sexualizados en su aspecto, y es humor erótico. Pero el manejo en el que ella lo manejaba era como que si llegara un momento en el que, a ver, ¿en qué momento deja de ser incorrecto y no se acercaba tanto? Como que lo sabía medir y equilibrar bien chido.
Bueno.
Te digo,
bueno, tienes un anciano que persigue de la ropa interior de mujeres.
Exacto.
Tienes exacto. A un sacerdote que le toca las nalgas a cualquiera. Puta madre.
Por eso te digo que es muy extraño. Y de hecho, viniendo de una artista mujer es muy raro, ¿no?
Yo la amo.
Y es muy, una chida.
Es una verga, Samu. Para mí es la diosa. O sea, no porque... No creo que haya hecho las mejores historias. Pero creo muy buenas historias. Y su nivel
divertidas
de... No, y además que mantiene un nivel de prime. O sea, de los 80s a la actualidad sigue trabajando.
Sí, claro.
O sea, la neta que esta mujer más de 40 años y rompiéndose la madre. ¡Ja! Ahí te encargo, ¿eh? Sí. Ahí te encargo.
Exactamente.
Y muchos de ese lado del charco la critican de que ay, su humor sexual. ¡Chinguen a su madre! Pero bueno, es una chingona. Y curiosamente mi número 8 es otra de ella. Es el, el segundo ending de Mesonikoku.
Ah, ya.
Que creo que esta es su mejor historia de amor porque todas sus historias son románticas. Comedia romántica o acción con romance. Pero el que fue más centrado a un romance era Mesonikoku.
Ajá.
Y me acuerdo que es el chavo que pues encuentra un apartamento barato en un buen lugar, pero puta, es demasiado bueno para ser real. Ajá. Y los inquilinos de ahí son desmadre, pero la que cuida la casa de compartida es un amor y se enamora de ella al instante. Ajá. Y es una bonita
historia. Está muy chida.
Sí, está bonito,
está
güey.
Chida, está muy bonita.
Y la letra me encanta, los sonidos, así como... Tiene por momentos así como que sonidos flamencos.
Ajá.
Y eso le da un toque así muy romántico, ¿cómo decirlo? Romántico, pero a la vez trágico, porque tiene muchos momentos que quiere mostrarle su amor y... Algo sucede, una
pendejada. Ajá, algo pasa, ajá.
Pero...
Te mantienen como que en el borde nada más.
Ajá, típico humor de Rumiko Takahashi.
¿Cómo?
Que Rumiko, o sea, en los 80s fue Orange Row, Ranma, Mesonikoku, Urusei Yatsura y tiene otro por ahí que no me acuerdo cómo se llama. O sea, no mames.
Sí, exacto. Es que trabaja en obras muy específicamente relacionadas con el... Si lo quieres ver, es que se podría decir como que es un shojo, pero que hasta los hombres lo pueden disfrutar sin pedo. O
de
sea,
hecho, muchas de sus obras son shonens. O sea, está calificado como Exacto. shonen. Está calificado como shonen. Sí. Entonces, eso me sorprendió. Por ejemplo, Ramen Medio es un pinche mosco. Sí, tengo un mosco aquí que me está fastidiando. Y, ¿sabes qué? Ya, me harté. Ok. Que ella... Yo pensé que Rami Media era shoujo. Shonen. Nezonikoku, shonen. Orange Rock, shonen. Dije, no shonen. Puede ser. Pero sí, está calificado como shonen. O sea, obviamente por esencia puede ser shoujo, pero está calificado en las revistas donde fue publicada como shonen. Ajá. ¿Está cabrón?
Sí, de hecho también, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que en la de Orange Road, que, por ejemplo, hablara de los temas del poder de los esperos, ¿no? Por ejemplo, me intriga también cómo es que ella decidió que los protagonistas tengan ciertas características que, a pesar de que caen en los esquemas, por ejemplo, del tsundere, que hoy en día se podría decir así, no cae mucho en eso. O sea, como que no está tan englobado en el criterio nada más así, sino que los personajes son muy, muy completos también, son muy evolutivos y muy interesantes. O sea, sí puedes hacer clic con ellos. En cambio, hoy en día siento que a veces los personajes son un poquito plásticos, muy huecos, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco raro. Pero sí, sus obras son muy interesantes. Uh-huh.
Así es. Bueno, ese fue mi 8, así que vamos con tu 7.
Ok, mi 7. Dame chance, te comparto. Número 7, te voy a hablar del ending primero. Uh-huh. Y te voy a compartir pantalla. ¿Me avisas cuando ya esté?
Ya está.
Me avisas del audio. Muy bien. Esta canción se llama Runner. Básicamente este ending me gustó mucho porque es una escena real. O sea, literalmente es una toma real que tiene fotos de la personaje de anime dibujada como si lo hubieran tomado en ese mundo, en un mundo 2D.
Sube un poco más.
Sí.
Ahí está bien.
Yo no sé si te acuerdas cuando compartimos la de los 90s que vimos la de Yo-Yo Hakusho.
Ajá.
La escena de las fotografías.
Las fotos, sí.
Inmediatamente también me acordé de esto, pero esto es un video real. Tomaron un video de un álbum y lo que hicieron fue tomar como que recortes de, en este caso, de uno de los personajes principales de la serie. Los pegaron ahí y la voz del personaje, o sea, del cantante, es... La melodía es muy sencilla, ya sabes, de las típicas de los 80s. Uh-huh. Pero la voz de este señor está medio extraña porque intenta mantenerse como que si fuera el clásico cantante dramático de los 80s, uh-huh. pero incluye ciertas cuestiones del enka, y eso es lo que me gusta mucho de este ending. Este ending pertenece a Super Dimensional Fortress Macross,
uh-huh.
Y básicamente trata de eso. Bueno, hablando de la serie, es básicamente... conocen a Macross, es de una nave espacial que se choca en la Tierra, la reforma a los seres humanos porque se imagina que puede venir una invasión y la convierten en la SDF-1.
Bueno, para los que no saben qué es Macross es Robotech.
Ajá, aquí en México se le conoció como Robotech, y básicamente pues inicia una guerra en contra de una especie extraterrestre que se llama los Centradi, que intentan entender la raza humana, ¿no? Entonces, lo que hace diferente esto de las series convencionales es básicamente eso, ¿no? De que hay cierto esfuerzo de una especie alienígena superior, si lo quieres ver, por entender lo que llaman the lesser beings, que serían las especies menos desarrolladas, que en este caso somos nosotros, ¿no?
Claro.
De tal forma de que hay combates espaciales, hay escenas de amor, de drama, incluso como que relaciones entre extraterrestres y humanos, como que se desarrollan ciertas cuestiones amorosas por ahí, ¿no? Y también hace mucha referencia a las idols ochenteras japonesas. De hecho, uno de los personajes principales de la serie es una idol, básicamente, entonces canta mucho durante la serie y se convirtió en un ícono para el city pop que hoy en día conocemos, ¿no?
Claro.
Ajá. ¿Y qué otra? Ah, bueno, aquí hay otra. esta es la siguiente.
¿Esa es tu 6?
No sé si... Esta es mi 6, sí.
Ok. Ok. Perfecto.
¿Pone play? Sí, esta canción se llama Mahoraba Densetsu. Es de la serie de La Princesa de los Mil Años. Entonces, pues La Princesa de los Mil Años es una serie que se centraba mucho en... ¿Me avisas si está bien ahí?
Sí, está bien.
Ok. Este ending está muy interesante porque lo que va cantando la canción es lo que aparece realmente en el ending. En este caso habla, por ejemplo, de una princesa de cabellos dorados y habla de que es una reina y pone la escena de la principal personaje haciendo todo esto, ¿no? Y es muy interesante cómo van poniendo pequeños fragmentos con la voz de la cantante, como si estuvieras leyendo un cuento, básicamente, en forma de una canción. Es lo que me gustó muchísimo de este ending, y por eso está en esta posición, en el 6. Aquí, a partir de este momento, ya es como que recortes de la serie, ¿no? Claro. Nada más lo importante es el primer minuto. Hablando de la serie, pues básicamente habla de una chica llamada Yukino Yayoi, que es la princesa de un planeta llamado La Metal. Que básicamente es el décimo planeta de nuestro sistema solar, ¿no? Entonces resulta que este planeta está en una órbita en la cual va a despedazar la Tierra. O sea, dentro de un cierto tiempo del inicio de la serie se dan cuenta de que va a chocar ese planeta con la Tierra. Y lo que van a hacer por los lemetalianos, que así se les llama, es secuestrar a personas para convertirlos en esclavos en su planeta, ¿no? Porque en el choque, nuestro planeta, el planeta Tierra, va a explotar, pero el de ellos va a quedar intacto, porque es muchísimo más duro y cubierto de hielo, supuestamente, ¿no? Y pues sí, básicamente es una historia muy interesante. El sello de los personajes es medio extraño, pero es muy disfrutable la serie. Y ese es mi número 6.
Para que sepan, el diseñador de este anime es el mismo que para los que trabajaron para los de Daft Punk.
Sí, exactamente. Para el de todo el disco de Interstellar, 5555.
Así es. Es el
mismo. Ajá, es uno de los. Ajá. Está muy chido.
Muy bien.
Vas tú, ¿no?
Simón, voy yo. Ahora le voy a decir mi número 7. Y mi número 7 es uno que yo le tengo un amor indiscutible al anime. Es uno de mis cerdos preferidos. Y es City Hunter. Es el primer ending.
Sí, exacto.
Ah.
Oh.
Malditos
combates. ¡Wow, wow! No, bro, ese es Terry Crews.
Ahí está. Y siempre me gustó. Lo que me gusta de este ending es que. Que la rola empezaba casi antes de que comenzara el ending. Cuando ves que se congelaba la imagen y ya ponía la rolita. Y este ya era un tono más city pop de la época.
Exacto.
Y las imágenes del personaje de Ryo Saeba, viéndose muy genial el hijo puta, muy macho. Dando esa imagen de una persona que sí es fuerte, pero también es vulnerable. Porque él es muy vulnerable, porque su pasado está culero.
Está rudo.
Entonces, siempre me gustó esa esencia del ending. Y las imágenes de esa noche oscura pero con tonos azules. Y aparte de las lucecitas.
Sí, de hecho es precisamente lo que se intentaba a veces. Creo que es lo que también incluso contrastaba con la serie, porque la serie tenía mucho lo de los colores vivos y rosas, sí, y neón y la chingada. Y aquí, cuando de repente entra el ending, aplicaba, como tú bien dices, lo mismo de Cyber Formula, que está terminando el episodio, no ha terminado de pasar la transición del final del capítulo y ya está iniciando la canción del ending, ¿no? Entonces sí, está chido.
Sí, a mí siempre me gustó eso. Ok, ahora mi número 6 es el ending de Dirty Pair, el primero.
Ah, sí. Que de hecho también el Dirty Pair lo mencionamos en el de los openings. Sí. También a City Hunter.
Y esta es una imagen. Las imágenes no tienen nada especial. O sea, no tiene mucha cosa. Solo es el vehículo y manejando sobre la carretera espacial. Ajá. Pero este, nada más eso, está chingón porque es... Si pones un sonido así, futurista, sientes que estás en esa carretera espacial manejando.
Exacto, sí.
Y el ritmo de la rola está chingón, güey. De hecho, es una imagen que se usa mucho en videos así de mix, de música.
Synthwave. Ah, el synthwave y el city pop.
Ándale. Ajá. Y y es la misma imagen, la repiten.
Sí, sí, sí.
Porque la idea de Len es que te relajes, agarra tu coche y maneja.
Y te vas,
ándale. Te vas. Eso es todo. Y la esencia de Lady, hasta me gusta así, que está con el volante y con el dedo.
Con el
así.
Dedo.
O sea, como que estás en el ritmo del momento.
Exacto.
Porque la neta, siempre me ha gustado la idea de agarrar tu coche. Obviamente, si agarras un coche así, pues X, no se siente igual. Pero si tienes un coche más o menos decente y manejas con tu vehículo a la carretera o en la noche en un malecón o un lugar con muchas luces, la neta que se siente muy genial. O sea, se siente muy, muy bien.
De hecho, creo que una de las cuestiones del apelativo de este ending, y eso lo digo por experiencia propia, bueno, en mi caso a mí me tocaba manejar a veces de Mérida a Campeche. Ajá. Entonces, y de Campeche a Mérida, en las noches o en las madrugadas. Ajá. O incluso yendo, no sé, a Escárcega o a algún lugar, me tocaba manejar muy temprano porque pues teníamos que hacer trabajo en esos lugares.
Claro.
Entonces, cuando tú estás manejando, pues tú pones tu canción favorita, ¿no? Para que no te duermas, para que te mantengas activo y no te vayas a dormir para evitar un accidente.
Claro.
Pues siento que es lo mismo que pasa acá, ¿no? Es una muy buena rola que tú pondrías en tu vehículo mientras estás manejando para llegar a un lugar importante, ¿no? Entonces, está chido. Eso a mí me gusta mucho también.
De hecho, uno de mis sueños guajiros... Bueno, no es un sueño guajiro porque sí se puede lograr. Es tener un convertible, obviamente sin el techo, con tu música, manejando, por ejemplo, una ciudad que se dé esa vibra de medio neón, así por ejemplo Miami, está chingón, de que te gusta Tokio, de tal vez París, tal vez de Río de Janeiro, o también, bueno, el malecón de aquí, si no hubiera calor acá, güey, puta, estaría para mí de perlas. Pero aquí igual, ajá, el malecón aquí de Campeche,
pues no te vayas muy lejos, ¿eh? Yo creo que México tiene muchos lugares. Incluso hay una carretera que, ya ves que a nosotros nos gustan mucho los túneles, ¿no? Cuando hay,
sí,
el cambio de la luz y luego entras.
Ah, chingón eso.
Y luego hay una carretera que es creo que la de Culiacán hacia Mazatlán.
Okay.
Esa carretera tiene, o sea, baja por la Sierra Madre Occidental. Y está brutalísimo. Cuando tengas la oportunidad, si cuando tú digas, ah, bueno, pues yo voy a hacer ese tipo de conducciones, están bien chidas. Pero manéjala de Mazatlán hacia el otro lado, no de Culiacán hacia Mazatlán, porque el ángulo es muy bajo, entonces te da miedo bajar. Pero cuando estás subiendo, se siente bien chido, porque vas subiendo la montaña literalmente. Y luego cuando ves hacia los costados, ves montaña, caón, y puentes y precipicios, montañas y árboles, coníferas, ¿ve? Está bien chido.
Entonces, ¿sabes dónde igual?
Está muy bonito ese lugar.
¿Sabes dónde igual? La carretera que está en Baja California Sur, porque muchas están al lado del agua, pero es un acantilado.
Ándale, sí.
Entonces, igual.
También la de Los Cabos también está muy interesante. De Los Cabos hacia La Paz, también esa está muy chida.
Sí, sí, sí. Pero ese es mi sueño, o sea, agarrar un convertible y manejar. ¿Ya?
Machi. Hay que buscar uno rentarlo porque no tenemos dinero para eso.
Cierto, cierto. Así es. Muy bien, ahora vamos con tu número 5. ¿Cuál es?
Muy bien, mi número 5 es el siguiente. Déjame te comparto. La canción se llama Try Again.
¿Qué?
Es Try Again.
Es de Gunbuster.
¿Ahí está bien? Es de Gunbuster. Gunbuster me mama. Es la serie que me hablaba de, o que te hacía imaginar, del tamaño del universo y de las galaxias. Cuando la vi por primera vez no entendí nada de lo que hablaban de la expansión y de la dilatación del tiempo. Pero este ending estaba bien chistoso, porque literalmente son puros dramas o páginas, si lo quieres ver así, son como que dibujitos que tú pudieras haber hecho en tu cuaderno, ¿no? bueno, una hoja en blanco, y te las van poniendo como si fuera una presentación, y le dan ciertos, creo que se podrían incluso definir como keyframes, porque son momentos que si le pusieras en medio animación, podrías convertirlos como que en precisamente eso, ¿no? En algo fluido e interesante. Entonces es lo que me gusta mucho, porque te están compartiendo en este ending keyframes de escenas que bien pudieron haber existido en la serie, pero que en la serie nunca se mostraron. Me gusta mucho cómo, por ejemplo, hace como que canta, como que está intentando arreglarlo y falla. Entonces la voz de la chica también me gusta mucho, porque es como que muy emocional. Y el ritmo es, aunque muy sencillito, muy emotivo, ¿no? Muy bonito. Entonces, este, Gunbuster en específico, pues básicamente es una serie de mechas que no tiene más que unos cuantos episodios, pero que trata de precisamente de que llega un momento en el que tú tienes un robot con el cual estás entrenando en la Tierra para convertirte en un piloto en el espacio, y de la nada tienes un robot mega gigantesco de un tamaño más grande que de un rascacielos, ¿no? Muy buena, muy interesante. Los primeros tres capítulos como que es una serie normal de escuela, si lo quieres ver así, pero a partir de ese momento escala a una guerra universal, o una guerra en este caso galáctica, ¿no? Entonces es muy emocionante esa transición, porque el principio es enfocado a los personajes y ya al final es enfocado a la historia. Entonces, ese sería mi número
5. Muy bien, muy bien. Ahora pasamos a tu número 4.
Ok. Mi número 4 es esta. Es un poquito baja la canción. Me avisa si está bien, ¿eh?
A ver. ¿Si quieres subir un poquito más?
Ahorita que empiece la voz.
Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está bien. Ahí está, ¿no?
Bueno, esta canción se llama Shonen no Saigo no Natsu. Se puede traducir como el último verano de chico, ¿no? Yo, por desgracia, tengo un fanatismo hacia a los ciclomotores. A mí me gustan mucho las motocicletas. Este manga, bueno, este ending, es más que nada fotografías de las motocicletas usadas en la serie. Ya sean pequeñas partes, la cola, las llantas, el motor, el manubrio. La canción es muy bonita, está muy interesante. Habla precisamente de eso, ¿no? De simplemente de chicos de edad de preparatoria que manejan motos, ¿no? Pero ellos aman el motociclismo de tal forma de que quieren ser buenos conductores, quieren ser una leyenda en lo que ellos hacen. Entonces, la rola es muy bonita, es muy melódica, está bien chida. Y como que si te quedas cerrado los ojos y la escuchas, la disfrutas mucho. La serie es muy corta, son apenas unos 3 episodios, pero está muy bien hecha porque pone todo desde la perspectiva del motociclismo, que es la adrenalina de conducir a lo que le llaman el caballo de acero. Se ponen motocicletas muy interesantes, hay desde la legendaria CB750 hasta la Suzuki Katana, ¿no? La mayoría de los motores que se ponen en esa serie son de 400 centímetros cúbicos, que son más divertidos cuando estás joven, ¿no? Entonces yo me identifico porque en su momento también me gustaba manejar motos en la ciudad de Campeche. Era muy bonito, estaba muy chido salir a la playa, manejar solo con el sonido del viento. Y la verdad sí lo transmiten muy bien en la serie. Me gusta mucho el principio porque es muy tranquilo y al final ya las carreras, ¿no? Pero sí, está muy chido.
¿Sabes qué te estoy diciendo eso? Regresar un momento a las carreteras. ¿Sabes cuál está bonita? La de Sabancuy.
Está muy chida. A mí me gusta mucho.
¿Al lado del mar?
Yo manejé esa con mi FZ16. Es un motor chiquitito de 150 centímetros cúbicos. Y con que vas despacito, la me echo a ver el mar a tu costado derecho. Una chulada.
Está muy, muy chulada. ¿Cómo se llama este anime?
Bueno, este anime se llama Bari Bari Densetsu. Se puede traducir como la leyenda del motociclismo en México.
¿Bari Bari?
Densetsu.
Bari Bari no Densetsu.
Okay. Y las rolas también están muy bonitas, ¿eh?
No, el ritmo me encanta, güey. El ritmo me encanta.
Ok.
Perfecto.
Pues esa fue mi rola.
Bueno, mi 5 es una que es aquí es muy conocida y es muy popular tanto en español como en más en español, pero en japonés igual está muy glorioso. Y es el primero de Caballero del Zodíaco. Les enseño.
Ah, sí, está buenísima. ¿Sabes qué? El problema. Despejar, güey.
Ah, pero despejamos.
Es que esa es mi número 2, bro. Pero ponla, o sea, a ver. No, está bien, está bien.
No, vamos a despejar. ¿Cómo funcionaría? Vamos a despejar.
¿Vamos a despejar?
Sí,
despejamos. Ajá, y si quieres pon tu siguiente.
Ok, ahora mi, bueno, mi 5 es esta. Bueno, ahora mi 4. Pero estoy poniendo el primer ending.
Sí, está bien, sí, es ese, este, Blue Forever, ¿no?
Sí, es.
Ajá.
Ok, ahora, este, mi 4 es el de Zeta Gundam.
Ah, sí, ah, güey.
Siempre me gusta ese ritmo, güey. Me gusta el, el bajo, güey. El sonido del bajo aquí. Me encanta, güey. Y la letra es...
Es que es... No, adelante, adelante, perdón.
Este, la voz de la mujer, puta, es bellísima, güey. El ritmo, todo. O sea, es muy alegre, güey.
Sí, claro.
Este, ¿qué ibas a decir?
Y la energía de las rolas de los 80. Es, ¿sí?, lo que quería complementar nada más.
¿Sí?
Es la que tú, típico, abrías la puerta de tu, de la disco de los 80s.
Ajá.
Y tenías ese tempo. Ese tempo estaba en esas rolas.
A huevo, es el tempo, así es. Y hasta con el coro y todo el pedo, así.
Ándale, exacto, sí.
Se escuchaba
mucho. Y el típico que estás tronando los dedos, ¿no?
Ajá. No mames, a mí me encanta. Y esta, de hecho, la letra, este, me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, hace poco lo hice. Que me aprendí la letra, güey.
Ah, qué chido.
Me aprendí la letra.
Karaoke.
Pero el pedo es que, como a veces ella, a veces habla muy rápido por momentos.
Uh-huh.
Este, a veces me pierdo. Entonces, pero sí, claro. A mí la letra me encanta, güey. Está muy, muy chingón. Y bueno, es de Gundam. Y Gundam en los 80s tuvo como 4 adaptaciones diferentes, si no me equivoco.
Asu.
O sea, era el Z, era el doble Z, luego fue el War in the Pocket, y no me acuerdo si
¿Ándale?
Hubo, y no me acuerdo si había otro, pero creo que fueron 4, si no me equivoco.
Ok.
Bueno, muy ahora bien. Regresamos contigo a tu número 3.
Ajá. Este, déjame lo pongo. Digo, si esta cosa me permite darle clic, ¿verdad? A ver cómo está esto. Ay. Ahí está. Déjame comparto pantalla. Share. Y ahí va.
Despejamos.
Ahí. Me
bueno,
¿sí?
Pues no, es mi número 2.
¿Es tu número 2 también? Sí, pues este. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque mi número 2 es la de Blue Forever.
Es, no, de todas maneras, de tu 3 voy a mi 3. Mira, vamos a hacer esto. Pasemos a mi 3. Y ya de ahí, este, yo aquí pongo en la pantalla, este, de la música.
Sí, pon Blue Forever. Tú pon Blue Forever.
No, porque
ya,
no.
Ya, yo pongo...
Voy a mi 3 de todas maneras. Ya luego, cuando sea tu
2.
Ah,
dos, bueno.
Ya.
Ok, va.
Ok, nada más déjame apuntarlo. Y si no saben porque yo lo vi, es porque puso el primer ending de Pat Labor.
Sí, Midnight Blue.
Muy bien, ahora mi número 3 es el segundo ending de Hoktonoke.
Hoktonoke.
Este, de... Que era... ¿Cómo se llama? Dry Your Tears, que es el segundo ending.
Dry Your Tears.
Y este, y me acuerdo que... Bueno, el anime en sí es muy deprimente por muchos momentos. Y es la esencia del ending, o sea... Al principio es muy deprimente porque la historia de Kenshiro es trágica. Desde que fue elegido para ser este el desde que fue elegido para entrenar, cuando fue elegido le quitan a la vieja, se muere su mujer, este, la vuelve a ver para perderla otra vez, este, de sus amigos de combate se mueren y aún así el tipo sigue adelante para luego pasar, este, a lo que es la canción en este momento, que ya se ilumina el horizonte.
Exacto.
Porque siempre hay un mañana y sigues adelante. Que no,
sí,
te
claro.
Desanime. Porque la luz al final del camino va a estar, solo que tienes que luchar.
Sí, claro. Sí, y fíjate que también, precisamente creo que por eso las referencias que hay de todo el shonen, como tú siempre le has dicho, no es el abuelo de los shonen modernos, es la verdad, es impresionante cómo es... ¿cómo se llama? La lucha constante, el no dejar, el no flaquear, el mantenerte firme, pero no por una situación de venganza o algo así, sino por el contrario, por amor, por deseo, por superación, por encontrar a las personas y lograr hacer una, ¿cómo se dice? Mantener a los que se fueron vivos en ti, ¿no? Esas ideas y esos ideales, llevarlos hasta el final. Entonces, independientemente de las escenas de combate, que la neta son una chulada y son muy emocionantes, Hokuto no Ken tiene ese mensaje, ¿no? Es esa cuestión de seguir adelante y de no rendirte, ¿no? Siento que todos caen, porque incluso en algunos momentos cae, pero se levanta, ¿no? Eso es lo chido. Y okay, es lo que ha referenciado a todas las generaciones futuras, ¿no?
Claro. Y de hecho, no está mal que caiga. Es bueno, porque lo hace humano. Ajá. Lo hace humano. Y eso es lo que hace de Kenshiro un personaje de shonen puro, emblemático. Ajá. Que curiosamente vi una vez un debate. ¿Quién es el verdadero papá o abuelo de los shonen? ¿O es Hokuto no Ken o es Kinnikuman?
Porque fíjate.
Porque Kinnikuman tiene muchos elementos de... vi el video y decían, a ver, ¿quién fue el primer personaje de shonen puro que pasa de villano a héroe? Fue Buffalo Man. Uh-huh. ¿Qué otra cosa decían? Había un video que hacía esas explicaciones, pero también Hokuto no Ken marca también el paso de estos personajes trágicos y esas peleas constantes. Estaba interesante porque los dos elementos tienen todos los argumentos para decir, ¿saben qué? Este es el abuelo o papá de los shonen. Que luego los otros, como Dragon Ball, Shingeki, Bleach, Naruto, todos tomarían algo de ellos para que pudieran hacer lo que pues muchos en la actualidad aman.
Sí, claro, incluso también Jojo, que fíjate que todo el mundo me lo anda recomendando y no he tenido como igual que la apertura de mente como para verlo, ¿no? Pero he visto algunos episodios y la verdad es interesante, o sea, es muy bonito el hecho de ver cómo las exageraciones, sí, en las poses, y luego el badass, el que sale del vato, eso es muy propio de Hokuto no Ken, ¿no? Sí. Sin embargo, todas las partes de los shonen, como tú bien dices, la inspiración que tiene, por ejemplo, Naruto, que tiene Goku, o sea, del original Dragon Ball, si tú lo quieres ver así, es la parte humorística.
Sí.
Que eso lo dio Kinnikuman, al final de cuentas, ¿no?
Y la parte
eso
trágica es Hokuto no Ken.
Exactamente, y la parte trágica es Hokuto no Ken. Ya cuando tú ves esas series nuevas, por ejemplo, como Naruto, o como, por ejemplo, no sé, Bleach. Bleach tiene sus escenas humorísticas y también sus partes trágicas. Naruto lo mismo, el vato era un tirado por fuera y luego resulta que pues también hace bromas, pues, y eso se vuelve chistoso. Entonces yo creo que ambos influenciaron al arte, ¿no? Al anime en general. Claro. Pero sí, es una muy buena, sería muy buen debate esa parte, ¿no? Siempre y cuando conocieras al 100% las obras, ¿no?
De hecho, yo me estoy echando de ¿cómo se llama? Pero obviamente la tengo que ver en subtítulos en inglés porque en español está de la chingada. Hay una página que está tratando de subtitular todo Kinnikuman, tanto los dos animes como las películas. Pero el pedo que estos cabrones tardan puta un mes y medio en sacar un episodio.
Pues sí. Entonces, me imagino que no es su trabajo de tiempo completo, así.
No, es una contribución por amor a esto. Y cuando pueden pues lo sacan y yo me quedo así, güey. Estoy a 14 de terminar el último arco de Kinnikuman y me faltan todavía como 30 episodios o 25 del Kinnikuman, la primera temporada, que son como 120 episodios más o menos. Ajá. Y a la bestia, güey. Puta, eso va a terminar cuando cumpla 35.
¿Cómo va, no?
Más o menos, pero bueno.
Bueno, pues entonces ponlas tú, ¿no? Pon las dos rolas. Ahorita, ¿sí? Sería...
¿La de Senseiya?
De Senseiya y después la de Bad Labor.
Así es. Así que tu número 2 es Senseiya.
Sí, Blue Forever.
Y ese había
sido... ¡Patrocínanos!
¡Sabritas!
Bueno, pues ¿qué más hay que decir de este ending, no? Yo creo que es impresionante. A ver, adelante, hermano, cuéntame.
Nada más como inicia el ting, 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 ting. Ya. Ya. Bye, ya me agarraste, güey. El puro ritmo de la rola te jala, güey. O sea, te arrastra hacia él y ven, escúchalo, güey. La guitarra, claro. El riff, las imágenes. Es muy, muy épico, güey.
es extremadamente completa también. De hecho, cuando estoy escuchando esta rola, me recuerda me regresa a las películas de Rocky. O sea, tiene esa misma energía. Entonces, sí, definitivamente ver este ending cada vez que terminaba un episodio era lo máximo. Y creo que hablar de Saint Seiya ahorita está de más. Creo que lo más importante ahorita es el detalle y la importancia que se le da a este ending, haciendo las referencias a lo que le llaman las ruinas de los griegos, ¿no? En este caso de los templos griegos, es una obra de arte, y el cierre con ese casco, es una onda, es una chulada.
Que curiosamente el casco no es canon.
Exacto.
Pero ese casco, prefiero más ese casco que la versión canon. O sea, como el Pegaso así ya te cubra la cabeza, está muy, muy chingón.
Claro, y es parte de lo que también te digo, que bueno, que siempre hemos discutido, de que a veces cuando dices, es que ya viste el anime y no te has visto el manga, ¿no? Es prácticamente complementario. Yo nunca he querido hablar en ese tipo de cosas de una comparativa directa, porque los que te dicen, no, es que el manga está mejor, es que es una adaptación, güey. Es como si dijeras que las películas de los libros son iguales a los libros, por ejemplo, no sé, El Señor de los Anillos, con todo lo que implica. El leer un libro es una experiencia muy, muy, muy diferente de lo que vas a ver, claro, en una película. ¿Estás de acuerdo? La parte sonora, la parte visual, la parte de la actuación, el guión, la parte de la fotografía, todo lo que tiene que ver con una obra de ese nivel, inspirada en un libro, obviamente también tiene sus propios méritos y también tiene sus propios encantos. Por eso que digas, precisamente como tú bien dices, es que no es canon, pero no importa. O sea, dices, cuando ves también cómo hacen sus formas y la forma de la armadura, es una chulada. O sea, no hay forma de no disfrutarlo, ¿no?
Claro, claro. Y es una chulada, y siempre lo disfruta, tanto en español como en japonés. Está muy
claro, chingados. Claro.
Bueno, y ahora el que fue mi número 2 y fue tu número 3 fue el de Pat Labor, el Midnight Blue, el primer ending.
Midnight Blue.
A ver.
Nakishimata, Midnight Blue.
Se escucha el ritmo, es como se escucha, güey. La imagen de cómo corre ella hacia la plataforma para, pues, apreciar su labor, o sea, su Alfonso.
Sí, claro.
Porque ella lo tiene como su mascota, lo cuida, lo lava. Le hace, lo pule todo, porque lo quiere un chingo.
Y también me gusta mucho, porque al final de cuentas también hay que entender que cuando se crea toda la parte de la historia de Pat Labor, pues es como si fuera una patrulla, ¿no? Es un Labor patrulla, por eso el nombre del título de Pat Labor, y lo trata como si fuera un carro. Y en este caso, bueno, para los que no lo sepan y tengan un poco más de contexto, Alfonso, en este caso el Labor que está saliendo, es Alfonso III, Sansen. O sea, Alfonso Sansen es el tercero, porque tuvo un perro, un gato, y ahorita este es el tercero, ¿no?
Así es.
Y básicamente de eso trata, o sea, trata del hecho de que tú veas esta patrulla no tanto como un robot, sino que ella lo ve como su mascota, como algo muy cercano, ¿no? Que realmente ese amor que le tiene a esa cosa se traduce en su manejo y en su forma de ser, claro, que es una chulada. Y luego ya la entrada de los personajes adicionales está bien chingón.
Sí.
Entonces, sí, está muy chido.
No, y además, para que muchos se den cuenta, Pat Labor influyó de manera muy, muy cabrona el género del mecha. No tanto por la historia, porque la historia es la vida de unos oficiales de Labors en el día a día, y con sus problemas y todo, y los casos que suceden. Pero el problema, el chiste de la influencia es quienes trabajan en Pat Labor. Es principalmente el director, que es Mamoru Oshii. Y Mamoru Oshii es, si no, tal vez el genio de mechas, uno de los genios de mechas más cabrones, porque él es el que hizo Ghost in the Shell.
Exactamente.
Y no solo eso, igual las películas de Pat Labor están consideradas entre las mejores que ha habido.
Sí, y de hecho también es interesante en sus películas cómo también hacen un segmento muy claro, ¿no? La serie sí es considerada shonen y de mecha, pero la parte de las películas ya se puede considerar seinen.
Sí.
Entonces eso le da un nivel de profundidad mucho más chida a la serie. Y claro, también por eso enamora tanto.
Claro, claro.
Ahí sale toda la parte del Ghost in the Shell, como tú bien dices, ¿no? Que es más serio, más oscuro, menos brillante, ¿no? Es una juxtaposición a lo que acabamos de ver, ¿no? Que es bien emocionante, que corres emocionado para correr a tu robot, ¿no?
es que Pat Labor es... La serie es más alegre.
Exacto.
Las películas son más así como que deprímete.
Sí, exacto. Más serias, hablan de política, atentados y cosas así. Ajá. Muy recomendada, ¿eh? Así que véanla, véanla.
Sí, chida. Y la verdad que... Y también el guionista, no sé si me acuerdo, igual trabajó, creo, en Akira. Sí, creo que estoy equivocado.
Recuerdo, la verdad no quiero meter la pata, pero no me acuerdo ahorita.
Pero sí, muchos de los que trabajaron aquí en Paz Labor ayudaron mucho al género de mecha y futurista. No tanto, sí mecha, pero el cyberpunk futurista en los
90. Exactamente, eso sí es cierto. Sí, fueron las películas más y las series más influenciadas dentro de un criterio de que la sociedad está absorbiendo la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y es un vistazo precisamente a lo que puede venir, ¿no? A lo que puede pasar.
Claro. Muy bien, ahora vamos a pasar a tu número uno. ¿Cuál es tu número uno?
Bueno, mi número uno, como te comentaba hace rato, antes de que empezáramos a grabar, es un poquito forzado, si lo quieres ver, porque es el ending de una... Es el ending de la película, de Macross. Pero en cuanto a presupuesto, en cuanto a dirección, en cuanto a la forma en la que se plantea, creo que es un ending en todo sentido de la palabra. Es una obra de arte el observarlo. Entonces, ¿me avisas cómo está el audio? Ahorita que inicia, ¿sale?
Simón.
¿Está bien?
¿Más? Ahí está bien.
Bueno, pues como puedes ver, es un concierto, cabrón, de un idol. Es lo que te decía. Este es el ending de la película de Macross. ¿Do you remember me? Es un concierto de una idol japonesa de los 80s. Y en todo el aspecto de la historia maneja todo ese amor del city pop que viene de esa época.
¿Sí?
No solamente eso, hay detalles en las luces, en la iluminación, en la cosa se llama la batería, la guitarra, todo se encuentra ahí, y la gente en el fondo con los flash, tomando fotos, toda esa emoción, ¿no? Definitivamente no puedes comparar este ending con los endings de las series.
Claro.
Porque no tiene sentido, es un presupuesto muchísimo mayor, ¿no?
Así es.
Pero es una obra de arte, muestra todas las escenas detrás de lo que pasa antes de un concierto, lo que ocurre en el momento en el que está ella en el escenario, lo que ve, lo que canta, lo que baila. Entonces, ven a las entrevistas y obviamente detrás todo lo que también tiene la inmensidad de la historia de, en este caso, de Robotech, ¿no? De Macross. Entonces, considero que es el mejor ending que existe en al menos de esta época, por todo el presupuesto, por toda la dirección y por también la evolución de la tecnología de animación y de la música, que le hace justicia a todos esos aspectos. Pues me gusta mucho. Aquí ya empiezan a rolar los créditos, ¿no?
Sí, sí.
Pero la parte del ending que te acabo de mostrar es...
Está chingón.
Está mortal.
Está chingón. No me cabrón, no, bueno, sí que hablamos.
Bueno, pues sí.
De hecho,
entonces,
por ejemplo.
Ese es mi oro.
De hecho, yo estaba. Ah, ya me acordé cuáles eran las otras producciones de Gundam. Fueron las dos películas, la de F91 y la de Char Contraataque. El contraataque de Char. Eso fue.
Ándale, sí.
Bueno, porque yo pensaba poner el ending del F91. Porque el F91 igual no es un ending, pero es la canción final. Y está muy bonita, que creo que se llama Eternal Wind. Y está muy, muy bonita.
Ok. Bueno, voy a ponerle pause. Ajá.
Pero mi número uno es uno que ya había puesto número uno como ending general. Y es uno,
okay.
Y es uno de mis animes de más frustrantes, porque nunca lo adaptaron todo. Y un arco chingón lo cortaron.
Ya.
Caga la madre, güey. Pero es el de... Saki Ake Tokuyuku. Igual tiene esa sensación así como el de Hokuto no Ken, de porque hasta la misma letra te lo dice. La letra trata de cómo se llama, de que acabas de tener un combate a muerte. Y perdiste, y en uno de esos combates pues perdiste a un ser querido. Y es triste. Pero ¿sabes qué? Hay que recuperarse, hay que ser serenos, hay que ser pacientes, y porque el día siguiente siempre va a haber otro combate y hay que estar preparados, porque lamentablemente es una vida de luchas y no debes desanimarte, porque hay mucha gente que depende de ti y quieren que salgas triunfante. Es muy bonito, y las imágenes por muchos momentos es muy relajante, y está chingón el coro porque es como que un llanto de hombres que tienen que vivir esta vida de combates.
Está muy buena, está muy chida.
Siempre me encantó. Y ¿cómo se llama? Y el hecho de... Siempre me gustó el estilo del personaje con su bandana, su cinta blanca.
Ajá.
Y su uniforme escolar así todo abultado.
Largo y abultado, ajá.
Y siempre las manos en los bolsillos se veían muy machos y guaputa, güey.
¿Qué es? Sí, aparte de que también era el criterio de que tenían que lucir intimidantes, ¿no? De alguna forma. Entonces, todo lo que hay detrás de la historia y de los personajes principales implica también como que lo hacen por un ideal, ¿no?
Claro.
Entonces, ese ideal no es un ideal malo, al final de cuentas. Al principio, toda la parte del conflicto que existe entre estos personajes que son delincuentes, al final de cuentas, a ojos de la sociedad,
claro,
tienen un objetivo, ¿no? Y un ideal que quieren alcanzar. De hecho, a mí me gusta mucho también la premisa, porque no solamente es pelear por pelear. O sea, tienes que pelear, pero tienes que tener un objetivo. Y si no lo haces, simplemente es violencia, ¿no?
Ajá.
Y pues sí, es lo chingón de esa serie.
Porque la escuela lo que te quiere enseñar es ser un verdadero hombre.
Exacto. O sea, exactamente.
Y un verdadero hombre va a pelear por sus amigos, va a pelear por su ideal, va a pelear para proteger a lo que más quiere. O sea, de una forma muy cruda y violenta. Pero el mensaje es ese.
Exacto, y al final de cuentas se trata de que pues tú como persona tengas el objetivo de luchar por tus propios ideales, ¿no? Independientemente de que, pues en este caso es un ejemplo de violencia, ¿no? De que tiene que pelear mucho, pero pues también influencia mucho a la parte de, siempre los he visto como los que inspiran a estos de los porristas varones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la escena de Supercampeones, donde sale esta chica que se viste así como si fueran ellos. Ajá, entonces es una referencia muy bonita al final de cuentas, ¿no? Está chingón.
Sí, y curiosamente también es este sí es contemporáneo de Jojo.
Ajá.
Son de la misma época, porque ellos, el diseño de dibujo está influenciado de Hokuto no Ken.
Ah, mira, qué chido.
Sí, porque si tú ves los personajes, estéticamente son muy parecidos.
Ah.
Así que...
Ah, es que lo que pasa es que cuando yo veo los de Hokuto no Ken, me imagino como más así post-apocalíptico, punk, ¿no?
Ajá.
Ya sabes, como que el pecho abierto y la chinga. Y aquí son como que más cerrados y con los botones y ajá.
Pero me refiero más bien por el aspecto del rostro.
Las facciones. Ah, ya. Sí.
Pues bueno, amigos, este fue nuestro top 10 de animes, de endings de animes de los 80s. Ahora vamos a pasar a hacer el top único, así que en un momento regresamos.
¡Turururú!
Ok, amigos, ya tenemos la lista definitiva, así que aquí va. En el puesto número 10, el segundo ending de Orange Road. En el número 9, el primer ending de Dirty Pair. En el número 8, el primer ending de Gunbuster. En el número 7, el primer ending de Zeta Gundam. En el número 6, el ending de Bari Bari, no den sexo. La neta, qué buen ritmo tiene ese rollo. Me encantó. El número 5, el segundo ending de Hokuto no Ken. El número 4, de Blue Forever. De Sensei, el primer ending. El número 3, Midnight Blue, el primer ending de Pat Labor. En el número 2, el primer ending de Sakigake Otokoyuku. Y el número 1, el ending de la película de Macross.
Tenshi no Enoku se llama la canción, pero está muy chida. Le recomendamos todas las series que hemos mencionado acá. Obviamente están dentro de nuestros propios criterios de análisis, pero pues les recomendamos mucho las series. Son, consideramos, bueno, al menos yo en mi criterio siento que son hitos en animación, hitos en dirección, hitos en música, todos, cada uno de ellos tienen una pequeña parte de lo que aportaron en el anime de los 80s, y que también, al final de cuentas, cualquier anime de años pasados pues influencia o tiene cierta influencia en las series actuales, ¿no? Independientemente de la década que se tomen. Como vemos desde hace mucho tiempo, desde que iniciamos incluso los top 10 de los 90s, Hokuto no Ken pues mantiene su referente en todas estas, ¿no? No es muy difícil eliminarla de cualquier lugar de estos.
Claro. Pues bueno, ¿de qué te pareció el episodio?
La verdad, muy interesante. Habían rolas que no había escuchado, o que se me habían olvidado, y la verdad sí está, hasta las ganas te dan de verlas de nuevo.
De hecho, o sea, aparte de las que coincidimos, y la de la leyenda de los héroes galácticos y de Orange Row, los demás no la había escuchado, ¿eh?
Ah, muy chidas, la verdad también me dejaste sorprendido con algunas. La que sí me dejó un poquillo choqueado, que precisamente en los mismos tops lo estábamos manteniendo, fueron las de Pat Labor y Saint Seiya. ¿Sí? Porque sí son muy, muy icónicas y muy emocionantes también.
De hecho, o sea, obviamente tiene que ver mucho las épocas, pero la verdad que el que necesita un rebirth, o sea, que renazca, es Pat Labor.
Sí.
Porque Pat Labor...
De hecho, Sí, adelante, perdón.
Pat Labor sí, o sea, sí tuvo un impacto en el sentido de que los que trabajaron en esta marcaron la pauta para muchas series futuras.
Claro, y según incluso hubo en creo que en un festival de animación, un pequeño sneak peek de lo que le llamaron Pat Labor Reboot, pero nunca se llevó a cabo. Creo que no consiguieron el patrocinio para poder hacer el proyecto, ¿no? Pero prácticamente estuvo a nada de lograrse. Entonces, tal vez, o sea, no hay que quitar de vista el proyecto, tal vez sí se haga, pero tal vez no pronto. Así que, no. Pues ya ves que están regresando nuevas series, ¿no? Ya sí. Regresaron Shaman King, ya regresaron Dragon Ball, llegaron varias. Entonces, yo creo que es nada más cosa de paciencia, ¿no?
Claro, no, y puede que Mamoru Oshii en un día de esos diga, ¿no saben qué? ¿Otra vez?
Uh-huh. Exactamente.
¿Por qué no? ¿Porque realmente es su bebé?
Sí, claro, por supuesto.
Así es. Bueno, amigos, ojalá les haya gustado este episodio que acabamos de grabar. Díganos su ending favorito de animes de los 80s. Dejen los comentarios. Ojalá les haya gustado. Díganos cuál es su favorito. ¿Les gustó o no les gustó nuestro top? Agradecerte, Charlie, por otra vez participar.
Muchas gracias por ti por invitarme.
De nada, y vamos a tener otro episodio que vamos a grabar en unos momentos para que así ustedes puedan disfrutar, que será acerca de compositores. Y eso ya son palabras mayores. O sea, si ahí se de compositores de cine hace año y medio, creo que
fue
ya
tu cuarto episodio, ¿no?
Creo que sí, cuarto o quinto episodio, que fue en honor
a estos primeros.
Fue un honor a Ennio Morricone, que había fallecido en ese tiempo.
Ándala.
Así que ahora vamos a hacer uno, pero a los compositores de anime, porque el anime ha tenido un gran cartel de música que no se le da el aprecio que requiere.
Exacto. Vino lo mismo.
Así que, amigos, les deseamos lo mejor a todos ustedes y hasta la próxima. Bye.
Bye.